13 minutos han pasado ya de la hora 10 en todo el territorio de la República Argentina. Nos metemos ya en el tema del día. El Papa Francisco está en Edmonton, en Canadá. El avión papal aterrizó ayer en el aeropuerto internacional de la capital del estado de Alberta. Primera escala de este 37º viaje apostólico a Canadá. Hoy se celebran dos actos en reconocimiento del dolor infligido por la colonización de los pueblos indígenas. Vamos a estar siguiendo esta peregrinación penitencial del Papa porque también nos incumbe, ¿eh? Porque también aquí en Argentina tenemos desafíos importantes en materia de pastoral aborigen.
El Papa ha dicho en varias oportunidades que este es un viaje penitencial para remediar el diálogo con los pueblos indígenas, heridos en su cultura, en sus tradiciones. Un camino juntos que debe ser realizado por todo el país que está visitando el Papa.
Representantes del pueblo de los pueblos originarios, Métis, Inuits, ya recibieron al Papa Francisco ayer en el Aeropuerto Internacional de Edmonton. Referentes de las comunidades aborígenes reconocidas por el gobierno canadiense, ataviados con trajes tradicionales, le dieron la bienvenida al Papa con un canto ritual interpretado a coro.
Luego de los saludos de las autoridades civiles y también religiosas, el Papa se trasladó al seminario de San José, donde va a permanecer los primeros días de este viaje. Hoy, por ejemplo, tiene estas dos primeras citas de esta peregrinación a las 10, hora de Edmonton, la visita a las reservas de Maskwacis, así se llaman esta ciudad y este pueblo, a 100 kilómetros al sur de Edmonton. Después, a las 16:45, un nuevo encuentro tendrá con los indígenas en la Iglesia del Sagrado Corazón en presencia de la comunidad parroquial.
¿Qué pasó en Canadá? ¿Qué pasó en la colonización de ese país? ¿Qué fue este proceso de asimilación cultural por el cual la Iglesia, sin ser la única responsable, está pidiendo perdón a los pueblos originarios?
Para hablar de todo esto, pero también del proceso histórico en la relación de la Iglesia con los pueblos originarios, hemos invitado al padre Francisco Chimento, que es misionero salesiano y que está trabajando pastoralmente en la diócesis de Neuquén como párroco, pero que también trabaja en la pastoral aborigen tanto en su diócesis como también a nivel nacional como miembro del equipo nacional de pastoral aborigen en DEPA.
Hola padre Francisco, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Radio María.
¿Qué tal? Muy buenos días, gusto de escucharles ante este tema tan delicado y tan lindo. Y un gran saludo para la audiencia de ustedes. Así es, soy salesiano, soy misionero. En este momento estoy en Zapala, en la diócesis de Neuquén, y trabajando y compartiendo la vida con los hermanos indígenas, ¿no?
Padre, bueno, lo primero para preguntarte, tenemos mucho tiempo hoy para charlar con tranquilidad, con profundidad. Pero lo primero tiene que ver con este viaje del Papa, ¿no? Lo que se ha podido saber hasta ahora acerca de lo que ha ocurrido allí con los pueblos originarios y las políticas de asimilación cultural en general y el grado de responsabilidad de la Iglesia, ¿no? En particular allí en Canadá, y la importancia que puede tener el viaje y el gesto de pedir perdón del Papa en este proceso de reconciliación.
Bueno, mirá, es una historia de 500 años que yo creo que por más que tengamos millones de años, nunca terminaremos de abarcar, porque es un proceso tan vital y tan lindo. Pero qué bueno es el enfoque que nos brindás, ¿no? ¿Qué resonancia y qué se puede decir sobre esto que está haciendo el Papa, que está haciendo como la Iglesia? Y yo hago solamente un excurso, un desvío, pero para volver al tema que me preguntaste. Es interesante que lo que está sucediendo en Canadá en este momento y lo que ha ido sucediendo a partir del 2015 con la Comisión de la Verdad me hace recordar aquel refrán, ¿no? Si al vecino le llueve, a nosotros al menos nos llovizna. Es decir, que todo lo que suceda en Canadá, como lo que ha sucedido en la Amazonía, es una parábola mundial, es una parábola latinoamericana, es el micro lo que ha sucedido en macro. Es decir, todos los pasos que se van haciendo allí es también para después aplicarnos a nosotros. Entonces, perdón, ¿sí?
No, sí, claro, padre, estoy siguiendo atentamente lo que decís.
Claro. Bueno, entonces a partir de allí, lo que voy a decir, ¿no? El año pasado, en mayo del 2021, nos sorprendió esta noticia del horror de Canadá, como lo describieron ustedes, ¿no? Que a partir del hallazgo de unos restos en una vieja escuela, a partir de la investigación que se iba haciendo, se encontró restos de niños indígenas sin haber sido declarado, digamos, sin haber sido avisada a su familia, y por lo cual se empieza a hablar de este genocidio cultural. Y como ustedes lo han encuadrado, digamos, ¿no? El Papa lo decía, que todo esto que estaba sucediendo en Canadá, y hoy lo dice también con los hechos y su presencia, todo esto horroroso, trágico, deshumano, es un fuerte llamado para todos, para la educación, para la sociedad, para la política, para las iglesias, para la religión. Es un fuerte llamado para que nos vayamos alejando de los modelos colonizadores. Uh-huh. Y para que podamos caminar juntos al diálogo, decía él, ¿no? Desde el respeto y el reconocimiento de los derechos y los valores culturales de todos los seres humanos. Bueno, esto que está sucediendo creo que nos hace hacer una revisión de nuestra historia. Creo que ustedes, pero también los que nos escuchan, desde que llegó, podemos decirlo así, Colón a América, y con él una iglesia ibérica, una iglesia española, ahí empezó todo un diálogo con los pueblos originarios. Bueno, son más de 500 años en este camino, en donde el modelo colonizador, por supuesto, ese paradigma no es un paradigma evangélico, ¿no? Uh-huh. Cuando digo colonizador es imponer, es buscar adeptos, es ser proselitista, y evidentemente eso no ha resultado. Nunca, ni hoy, ni antes, ni dará. Entonces, la otra actitud, me parece que todo lo que está sucediendo nos interpela. No sé si me explico, fue muy rápido. Ustedes me dirán, ¿eh?
No, clarísimo, padre.
No, sí, estaba siguiendo atentamente, especialmente relacionado a nuestros pueblos originarios, ¿no? Claro. ¿Es así, padre, como también lo sienten los pueblos originarios de nuestro estado argentino, de la misma manera, ese reclamo hacia la iglesia?
Bueno, mirá. Bueno, yo soy un poquito para los nombres, me dije
Cecilia,
Cristian, Javier y Cecilia.
Así es, padre, gracias.
Espectacular, Santa Cecilia.
Muy bien.
Es verdad, ¿no? Así como decimos recién, o lo enfocábamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en Canadá? Para poder responder tu pregunta, ¿eh?
Sí.
¿Qué es lo que sucedió en Canadá? En Canadá había un proyecto, podemos decir así, entre comillas, de civilización. No sé si me explico. ¿Vamos
sí,
bien ahí?
Sí, perfecto. Bueno, civilización.
Un proyecto de civilización del gobierno estatal que duró desde 1830 a 1996 como proyecto, en donde quedaron afectados más de 150 mil niños indígenas. Este plan gubernamental dio participación a las distintas iglesias, entre ellas la católica, ¿no? Y en la iglesia católica a muchas comunidades religiosas, de vida religiosa. Estamos hablando primero de un contexto de 1830, en donde había una antropología, ¿no? Claro. Que también nos pasa a nosotros. No justifico, solamente contextualizo, porque lo deshumanizante o lo deshumanizador allá y ahora va más allá de los contextos, digamos. No es para justificar, sino para contextualizar. ¿Cómo se entendía al hombre o a las culturas en esa época? Si ustedes se recordarán, había como tres categorías. La humanidad está pasando, y eso se lo debe a Darwin, al evolucionismo, que la biología influye en lo social. Hay comunidades salvajes, comunidades bárbaras, comunidades civilizadas. Personas salvajes, personas bárbaras, personas civilizadas. Si recordamos, Sarmiento había escrito un libro que llamaba Civilización y Barbarie, dentro de estas categorías, dentro de esta categoría. Entonces, y ahí viene, en la época se entendían que a todos los que no estaban civilizados, entre comillas, había que civilizarlos. Entonces comienzan estas implementaciones, la implementación del internado, la implementación de la educación, la implementación. Pero muchas veces por desconocer las culturas de los... Porque yo creo que al principio, al menos hablo de la Iglesia Católica, por desconocer... las comunidades, el no ir a las comunidades, el no estar dentro de las comunidades, muchas veces se cerraba, es demoníaco, no está bien, y eso creo que afectó. Por lo tanto, este proyecto, digamos, gubernamental de incivilización, y se convierte en un tema de sacarle la cultura, de por hacer los ciudadanos del mundo, dejan, por hacer los pequeños ciudadanos canadienses en aquel caso, se les trata de eliminar todo rastro de su identidad de origen, prohibiéndole el idioma, prohibiéndole su costumbre, Entonces, más allá, no estoy en el plano moral, solamente estoy en la descripción del hecho. Y eso sí ha traído mucho daño, porque imaginarse sacar a un niño chiquito de la comunidad pensando que esa era la vendimia del demonio para traerlo a una situación de civilización y nunca más volver, o volver ya de otra forma, y nunca más informarle a la comunidad qué pasó con sus miembros, bueno, esas consecuencias, digamos, han sido muy deshumanizantes. Que es lo que hoy el Papa Francisco, lo deberíamos hacer todo, el Papa Francisco asume como alguien que preside nuestra iglesia y como aquel que está haciendo primar la humanidad, la encarnación de Jesús, sobre todo dogma, sobre toda doctrina, sobre toda imposición, ¿no? Que brille eso, bueno, la verdad que es un testimonio sin igual, ¿no?
Ya, padre, perdóname que te interrumpa, pero ya en abril de pasado, el Papa había recibido allí en el Vaticano a pueblos aborígenes canadienses, también a los obispos, y allí lo que dijo el Papa fue muy fuerte, y es importante remarcarlo hoy porque lo va a repetir seguramente en estos días. Dijo en aquella oportunidad: siento vergüenza, dolor y vergüenza por el papel que varios católicos, en particular los que tienen responsabilidades educativas, han desempeñado en todo lo que los ha herido a ustedes, les estaba hablando a los pueblos aborígenes, ¿no? En los abusos y la falta de respeto hacia vuestra identidad, hacia vuestra cultura e incluso vuestros valores espirituales. Todo esto es contrario al Evangelio de Jesús. Por la deplorable conducta de esos miembros de la Iglesia Católica, pido perdón a Dios y quiero decirles desde el fondo de mi corazón, estoy muy entristecido. Es lo que dijo el Papa en abril de este año.
Sí, que el Papa Francisco, en la medida que se fue profundizando más y se fue conociendo más esta situación de la Iglesia en Canadá con respecto a los internados y a los abusos, el Papa fue, como siempre lo hace, ¿no?, afrontando la verdad con caridad, con misericordia, pero siempre la verdad, ¿no?, con la justicia, y haciendo primero lo que todos tienen que hacer, porque así lo que hacemos nosotros como iglesia, que a veces también en nuestra iglesia se cree que es una debilidad el pedir perdón, cuando en realidad es fortaleza, ¿no? Debilidad es la violencia, debilidad es estigmatizar, debilidad es juzgar, es condenar, debilidad es manejarnos con prejuicio. Entonces me parece que lo que vos planteás, que son palabras memorables, pero sobre todo la actitud ante la verdad, es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque Cecilia me decía, ¿qué pasa con la Argentina? Bueno, esto mismo, lo que vos decís, ¿no? En una Argentina, a partir de 1816, que vamos a una independencia como país, dejamos la corona española, pero nos metemos, también como los demás países latinoamericanos, en una política económica liberal y capitalista, o sea, salimos de uno y caemos en otro. En ese contexto está también esto de la civilización, y lo que en la época se decía, ¿no?, evangelizar civilizando y civilizar evangelizando, con estas coordenadas que decíamos recién. Entonces, evidentemente, los misioneros, yo hablo por lo que conozco, que son los misioneros salesianos, con un montón de aciertos, pero con un montón también de limitaciones. El poder ingresar a la Patagonia en ese momento, los salesianos ingresan en 1890, 1888 a la Patagonia, y bueno, lamentablemente el único camino que tuvieron fue con una expedición militar que no era la del diálogo, porque la política que había implementado el país por querer tener más terrenos para esta política agroexportadora y por una falsa defensa de la propiedad privada, entonces busca más terreno para darle a los inmigrantes de ultramar, para darle a los mismos militares, para darle a los terratenientes, pero desalojando, reprimiendo, matando, discriminando a los locales, a los mismos de los pueblos originarios, porque esto es lo que pasó en el sur, pasó también en el norte, claro, ¿no? Y también a los inmigrantes fronterizos, a los chilenos, a los paraguayos. Es decir, no hubo una hubo una gran actitud como Argentina de incorporar al inmigrante europeo o ultramar, pero no tuvo la misma actitud con respecto a los inmigrantes fronterizos como a los pueblos originarios. O sea, ¿por qué nuestro ser nacional se fue haciendo en un proceso tan lindo de asimilación, de enriquecimiento mutuo con culturas de ultramar y no fuimos capaces de hacerlo con los propios que encontrábamos acá?
Sí,
porque, perdón y cerro, porque hoy en día también al ser nosotros el revisionismo, hay alguna línea que dice, pero ellos son de afuera, ellos son chilenos, ellos no... Digo, yo soy Francisco Chimento. ¿Quién no tiene un apellido? ¿Quién es autóctono aquí, digamos?
Claro.
Entonces, no podemos ir con ese juego. Entonces, tenemos que dialogar, tenemos que reconocer quién estaba primero, charlar... Y creo que después iremos para el final, pero lo que está haciendo el Papa es esto, ¿no? Si todas las partes nos juntamos, reconocemos los aciertos y los errores, pedimos perdón y perdonamos, y después reparamos, ¿no te parece que sería una construcción muy distinta de la sociedad?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, claramente. Cristian.
Padre, ¿qué actitudes en torno a esto? Creo que ya fuiste dando por lo menos algunas puntadas. ¿Qué actitudes hoy es necesario tener presentes en este nuevo contexto social para no repetir esta deshumanización, esta falta de respeto de la identidad de nuestros hermanos, de los pueblos originarios, esta deshumanización que, como dijiste, trasciende los contextos? ¿Cómo hacemos para no repetirlo?
Evidentemente. Mira, si vos me das la oportunidad tan linda de poder charlar estos temas y de poder hacerlo así tan serenamente, viendo la verdad, sin hacer faltar la fraternidad, ¿no? Nosotros, digo, una de las cosas que, hablamos de Argentina primero, una de las cosas que nosotros deberíamos hacer tener en cuenta este tema de por qué estigmatizar, ¿viste? Bueno, perdonad que tutee, pero
sí.
Los medios hegemónicos o los medios de comunicación con una cierta línea, porque ustedes también son medios de comunicación y ofrecen que se pueda expresar otra mirada, porque en esto tal vez nadie tiene toda la verdad, porque si creemos que tenemos toda la verdad, nos corremos el riesgo de ser fundamentalistas, y ese camino nos ha ido mal, entonces no es el camino nuestro. Digo como cristiano, como católico, como discípulo y misionero. El camino nuestro es ofrecemos la verdad que tenemos, que vamos descubriendo, y la compartimos y la complementamos con otras verdades. Así podemos llegar a todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay ciertos fundamentalismos en la Argentina. Por ejemplo, el tema de estigmatizar a los indígenas, ¿no? Que son usurpadores, que son ladrones de tierra, que están defendidos por terroristas, por abogados terroristas, que nunca ellos fueron de aquí, que los que verdaderamente existen son otros, que ellos vinieron de afuera. Ese tipo de diálogo, ese tipo de planteo, no permite un diálogo de una patria de hermanos. Uh-huh. Además que es anticonstitucional, porque... La misma Constitución dice que nosotros somos un pueblo pluricultural e intercultural con diversas culturas, o sea, ni siquiera es sostenido por la ley. Entonces, una de las cosas que debemos eliminar son el estigmatizar a los pueblos originarios y el condenarlos, ¿no? El condenarlos. Está mal, la violencia está mal, matar está mal, la violencia está mal, eso está mal, ¿no? Y uno dice... viendo la historia, porque también una de las cosas que me parece lindo esta oportunidad, cómo no debemos dejar de tener una mirada crítica a la historia, pero meternos en la historia, con todas las partes, ¿no? Yo me imagino esto, si me permitís 2 minutos, yo me imagino esto, un pueblo, y hablo de los pueblos originarios, un pueblo que ha sido reprimido por el ejército, ha sido tratado con una metodología de guerra, ¿no?, ha sido exterminado, ha sido desterrado, muchas veces sus hijos han sido entregados, ¿no? Sus mujeres han sido cercenadas en su seno, los hombres le han cortado las orejas, le han cortado los testículos, pagaban por eso. Y eso no se ha reparado, eso no se ha pedido perdón, porque esas formas no son las formas de civilización, no son formas humanas. Entonces, hoy, un pueblo al cual no se le ha reconocido, no se le ha pedido perdón por esas cosas, y ellos también deberán pedir perdón o deberán reconocer si los malores, cuando había cautivo, o sea, si nos sentáramos todos en la mesa a dialogar, a reconocer lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, a reparar, entonces yo creo que la cosa sería distinta. Y digo esto porque a veces, y con esto cierro esta pequeña reflexión, a veces la condena que hay por ciertos medios hegemónicos, y lamentablemente la política del momento no sabe cómo afrontar esta realidad, entonces empieza a emitir juicios, que son usurpadores, que son violentos, que son ladrones de tierra. Pero ¿por qué hablar de eso cuando deberíamos hablar de reivindicación, de diálogo? Y después la violencia, y con esto cierro, ¿eh? El Papa cuando estaba en Temuco, y cuando hizo su visita para Chile, en Temuco él tocó el tema de la pastoral indígena.
Sí, sí.
Y allí decía esto, con lo que yo quería cerrar este pedacito. Él decía, violencia es esto, las armas, violencia es la agresión. Pero violencia también es prometer y no cumplir. En 1890... Sí. Roca y su ejército promete los títulos de propiedad a los indígenas que decían, bueno, nosotros no hacemos la guerra, denos un lugar, nosotros tenemos el título de propiedad y listo, ya está todo bien. Eso hasta hoy no se ha cumplido.
Teatro.
Entonces, eso también es violencia. Entonces yo creo que eso, los prejuicios tienen que eliminarse para poder dialogar como hermanos y hermanas y poder reconocernos en nuestras mutuas originalidades e identidades, ¿no?
Padre Francisco Chimento, estaba leyendo un poquito lo que es ENDEPA, ¿no? El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que habla de que se busca hacer como un diálogo interreligioso entre los pueblos aborígenes u originarios la enseñanza de nuestra iglesia, ¿no? Eso, ¿cómo se trabaja desde este equipo de pastoral?
Usted hace la pregunta del millón, ¿no? esa pregunta y la otra que yo le voy a hacer son dos preguntas que después de 500 años no se cierra, se afronta, pero no se cierra. La otra es la pregunta del millón, ¿por qué en nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana Latinoamérica el tema de las vocaciones nativas?
Claro.
Es un tema a resolver, a afrontar, a seguir amasándolo. Este diálogo de las religiones, hoy en día también, visto desde la cultura, ¿no? Antiguamente se veía a los individuos, se veía una mirada de la naturaleza, hoy la mirada está puesta desde las culturas, ¿eh? Dios se manifiesta en una cultura, Dios nos dialoga desde la cultura, Dios estuvo siempre en la cultura. Nosotros creemos que, como dice el Concilio Vaticano II, hay semillas del verbo en todos lados. Ahí, si me permiten decir una aberración, pero que para entender el ejemplo, hay una oficialidad, digamos, hay algo oficial que nos llega a través del Evangelio y la historia de la Iglesia. Pero Dios no se agota en nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana. Dios está más allá, ¿no? Dios actúa, Dios está presente. Porque la otra prueba de misión es, ¿Dios estaba en Latinoamérica antes que llegara los evangelizadores y misioneros? ¿El Espíritu Santo ya revoloteaba estas aguas o llegó con...? O sea, es una respuesta obvia.
Claro.
Dios ya estaba en las semillas del verbo. Entonces, mirar a los pueblos originarios en su espiritualidad es como un Antiguo Testamento, ¿no? Es el pueblo de Israel concretizado en otros pueblos, por decirlo así, ¿eh? Es una manera, hablo con una comparación, una metáfora. Entonces, la novedad del Evangelio llega a un Antiguo Testamento ya amasado con las distintas culturas. Entonces, nos abrimos en un camino de espiritualidad. La espiritualidad, hay muchas espiritualidades hoy, ¿no? Cuando una espiritualidad es muy individual y no te permite un acercamiento, una relación con los que necesitan, es una espiritualidad deshumanizante, individualista, ¿no? Que no te permite salir de tu zona de confort. En cambio, y ahora respondo a lo que vos me preguntabas, esto del diálogo interreligioso con las comunidades indígenas y con cualquiera, nosotros entendemos que la espiritualidad es un lugar teológico, es un espacio, es una experiencia donde las personas nos humanizamos, entrando en comunión con la divinidad, entrando en comunión con los demás, con la humanidad, con la fraternidad, entrando en comunión con nosotros mismos, entrando en comunión con la casa común, porque la casa común es un ser, de igual a igual nuestro, una criatura que debemos relacionarnos desde ahí. Entonces, la espiritualidad es la experiencia que nos permite enriquecernos mutuamente, nos permite humanizarnos mutuamente desde nuestra cultura, porque ahí encontramos al verdadero Dios. Yo no dejo de ser lo que soy, católico, porque dialogue con otra religión. O sea, el diálogo no va en contra de la identidad, al contrario, la reafirma. Y yo creo que ese es el camino. Nosotros como ENDEPA, nosotros como iglesia, dialogamos con las otras religiones y las otras culturas para enriquecernos mutuamente, para hacernos más humanos, ofreciéndole lo nuestro a ellos, si ellos lo desean, con gusto, y tomando lo de ellos que nos hace mejores personas. Bueno, por ahí va, porque eso es la encarnación, ¿no? Jesús no agregó un ojo más, un riñón más, una oreja más, un corazón más a la humanidad. La tomó como tal, la plenificó, eso sí, por supuesto. Bueno, ese ejemplo tan lindo es también para nosotros como misión tener este diálogo de la interreligioso y de la espiritualidad. No sé si me expliqué o ya me entusiasmé.
Clarísimo.
No, perfecto.
Excelente, padre.
Buenísimo, padre, porque nos has hecho pensar, reflexionar mucho desde la mirada crítica de la historia en un revisionismo que tiene que ver no con la ideología, sino con la realidad, que es la que siempre buscamos. Así que te agradecemos mucho, porque desde Canadá nos has hecho ver que también aquí tenemos nuestros desafíos similares, que tienen que ver con un proceso histórico, que también el Espíritu Santo va y sigue abriendo caminos dentro de la Iglesia para que podamos hacer todos de un mundo más cristiano, una sociedad y una cultura más fraterna, ¿no? De hermanos y no de gente que compita entre sí por quién tiene más poder o más recursos económicos. Así que agradecerte, padre.
Bueno, yo agradecerles la oportunidad a ustedes y de ser testigo de este proceso de cicatrización, de sanación que nos ofrece el Papa y que también creo que para nosotros eso también, ¿no? Cómo acariciar y pedir a Dios que sane nuestras cicatrices, sane nuestras heridas, la de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios, las nuestras, y que nos haga sentar en una mesa común, en un banquete en donde todos podamos compartir, todos podamos tener la misma voz, las mismas capacidades, las mismas posibilidades. La verdad que es un hecho muy lindo lo que ustedes están haciendo, y yo creo que esto de aplicar lo que viven otros a nuestra vida también es muy sanador, muy cristiano, muy misericordioso, y sobre todo muy pascual, ¿no?
Abrazo grande, padre.
Abrazo, gracias. Muchas gracias.
Bueno, que Dios los bendiga, muchísimas gracias. Espero haber ayudado y sumado un poco a todo lo que ustedes están brindando. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a vos. Hasta luego.